Buenas tardes a todos. Estoy segura que la próxima hora, esta que iniciamos, va a ser de su interés. Queremos despertarles a ustedes, abrirles un sendero, un camino. Lo vamos a hacer con el doctor que nos hace cambiar absolutamente todo el programa. Hoy los oyentes, él como invitado, va a ser nuestra hora. Así que damos la bienvenida enseguida al invitado. Antes tengo que agradecer a Jorge Gutiérrez que esté en los mandos técnicos y que Marta Zúñiga me presente al invitado cuando quieras.
Pues mira, nuestro invitado viene con nuevo libro que está siendo todo un éxito de ventas en no ficción, El camino del despertar. En este libro nos dirige, nos ayuda, a, entre otras cosas, a salir de nuestra zona de confort para explorar esos límites que parecen en principio infranqueables. Explica cómo hay que pasar por un proceso en el que reconectar con la verdadera esencia, que es donde están los recursos, la creatividad, la ilusión y la capacidad de perdonar. Dice que las cosas que merecen la pena son exigentes y que para conseguir el impulso necesario es esencial la ilusión, la quietud necesaria, el adiós al ruido mental, el despojarse de los pensamientos que nos llenan de culpa, de vergüenza. Para ayudarnos a silenciar ese ruido, invita a soltar, para volar y a explorar lo que él denomina el camino del héroe. Otro de los conceptos que se repiten es el de libertad. Cada día que pasa hay que elegir, dice, ser libre, elegir responder en lugar de reaccionar. Nuestro invitado es el autor de este libro que tenemos entre manos y además vamos a recordarles que el próximo 20 de diciembre en los Cines Capitol tendremos la suerte de escucharle en una charla en el seno de Mentes Expertas. Nos dice que somos mucho más grandes nieves de lo que creemos. Su último libro,
seguro,
El camino del despertar, editado por Espasa. Él es el doctor Mario Alonso Puch.
Pues, doctor, bienvenido. Gracias por estar entre nosotros.
Muchas gracias. Siempre que me llamáis siento algo muy especial porque es verdad verdad que creáis una atmósfera verdaderamente amigable y os doy las gracias.
Bueno, el libro está dedicado, le damos las gracias nosotros a usted, está dedicado a los compañeros en este peregrinaje que es la vida. Dice que es un peregrinaje en el que con frecuencia nos perdemos para volver una y otra vez al camino con la confianza de que el día menos pensado celebraremos el haber llegado por fin juntos a nuestro anhelado destino. Este libro, como todos los suyos, son de búsqueda.
Sí, son libros efectivamente que invitan a un viaje de aventura y de descubrimiento. Sí.
Qué bien. Bueno, pues siempre la introducción nos empieza a poner el primer paso en este camino, que espero que lleguemos a un destino cuando acabe esta hora. Dice que muchos somos conscientes de que hay algo en nuestras vidas que no funciona. No funciona como nos gustaría. Es como si, bueno, no está mal, pero tampoco está bien. Entonces, todos aquellos que yo creo que seríamos una legión, ¿no?, una gran mayoría, que buscamos algo y que a lo mejor no encontramos, deberíamos aprender de este libro a cómo ser y a cómo emprender esa búsqueda. ¿Le parece que nos dé usted ya el primer empujón a ser osados? Porque aquí lo que usted nos invita sobre todo es a que un día seamos valientes.
Sí, recordemos algo que es muy sencillo, que es que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es no dejar que el miedo nos pare en aquellas cosas que son realmente esenciales en nuestra vida.
Bien, pues nosotros queremos que usted nos ayude a hacer el camino, a todos, incluidos los oyentes. Le hemos pedido a Rosa de Lima, que siempre está en contacto con nuestros oyentes y con los ciudadanos, que nos ayuden entre todos a saber qué tenemos que hacer y qué le plantean a usted. A ver.
Buenas tardes, Nieves, pues estoy aquí con Pedro. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando de ese camino del despertar. En su caso, ¿ha tenido esa sensación de repente de despertar, de tener conciencia de las cosas que hasta ese momento no tenía?
Pues algunas veces sí, 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 sí.
Y cuénteme un poco, ¿cómo, en qué situación?
He estado trabajando y he pensado o he soñado que me queda una cosa sin hacer, ¿eh? Sin hacer, y entonces casi no he dormido, ¿eh? Y entonces pues así he estado. No sé si eso es lo que usted me está preguntando o no, ¿eh?
O sea, teniendo a veces el sueño de que le quedan cosas por hacer.
Exactamente, y ya he estado preocupado por eso, ¿eh?
¿Y eso le ha pasado una vez jubilado o cuándo?
Bueno, no, jubilado no tanto, cuando estaba en activo. Uh-huh. Sí.
Vale, bueno, pues
muchas veces, sí. Y incluso me he levantado y me he ido a ver si lo que yo había soñado, había pensado, estaba correcto o no. Sí, y me he tenido que ir, ¿eh? Sí, muchas veces.
La preocupación de cosas por hacer.
Claro, claro.
Y no saber distinguir ya qué realidad y qué no, ¿no?
Claro, claro, ahí está.
Bueno, pues Pedro nos traslada esta inquietud suya, a ver si Mario nos puede un poco arrojar luz en este sentido.
Muchísimas gracias, Rosa. En esta primera conexión estamos con el doctor Mario Alonso Puig, y yo creo que podemos empezar a tomar conciencia, ¿no?, de los problemas, y sobre todo decía este señor que siempre soñaba con cosas por hacer y tiene todavía ese pensamiento. A lo mejor esto nace de alguna herida, de algún trauma, de algo que tenemos por ahí sin resolver.
Bueno, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Lo que decía esta persona tiene mucho sentido. Recuerdo una vez un amigo mío, cirujano como yo, que le encantaba el bricolaje, había, bueno, digamos que entre comillas destripado una máquina de bricolaje, la había vuelto a unir y no conseguía que funcionara. Y entonces lo hizo otra vez y no conseguía que funcionara. Bueno, era por la noche, se fue a dormir y en pleno sueño vio que una pieza la ponía de una manera curiosa. Se levantó, cambió la posición de la pieza y empezó otra vez la máquina a funcionar. Es decir, no cabe duda que nuestro inconsciente se está dando cuenta de cosas que nosotros a nivel consciente no vemos y a través de sensaciones, sueños, intuiciones, nos quiere hacer caer en la cuenta de que hay algo que nos falta por hacer. Entonces, esto es una forma, digamos, de tomar conciencia. Hay otra forma, desde mi punto de vista, más profunda, que es cuando de alguna manera intuimos que hay algo en nuestra vida que podría ser radicalmente distinto. Es una intuición muy sutil. Es como si tuviéramos la sensación de que hay algo esencial que falta en nuestra vida. Quizás notamos que falta paz interior, que nos falta confianza o sencillamente ilusión por la vida. Y no es como esa persona que no echa en falta algo, sino que precisamente lo echamos en falta porque sabemos que es posible que esté presente en nuestra vida. Entonces, por eso, es como cuando se va una persona muy querida de casa y la echamos en falta.
Claro.
¿Por qué? Porque sabemos que esa persona existe y esa persona está muy conectada con nosotros. Pues nosotros también echamos en falta cosas que sabemos a nivel intuitivo que existen, pero que no estamos disfrutando de ellas porque están en algún lugar recóndito y no sabemos cómo acceder a ellas.
Pues en este libro, en este Camino del Despertar, usted nos invita a que emprendamos el camino del héroe. ¿Por qué lo ha llamado así?
Bueno, yo lo he llamado así porque Joseph Campbell lo llamó así. Es decir, Joseph Campbell fue un gran erudito cuya filosofía ha dado pie a muchas grandes sagas. Por ejemplo, toda la saga de Crónicas de Narnia, mucho de lo que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, ha sido inspiradas precisamente en la figura de Joseph Campbell, que se dedicó a estudiar los viajes iniciáticos de las personas. Un viaje iniciático es un viaje transformador en el que una persona entra en un mundo de pruebas y sale de una manera diferente, sale transformada, sale mejor, sale habiendo reconocido en sí misma unas capacidades, unos recursos que previamente no tenía. Yo me enamoré hace muchos años de la metáfora del camino del héroe y he seguido el trabajo de Joseph Campbell a lo largo de los años en los que él estuvo escribiendo. Me pareció que era la metáfora más bonita que podía utilizar en relación al camino interior. Es decir, utilizar, digamos, como esta especie de estructura general para llenarla de contenidos que de alguna manera nos invitan a explorar en lugares donde normalmente no exploramos porque ni siquiera sabemos que existen.
Exacto. Pero fíjese que en este camino del héroe del que hablamos, usted habla del lenguaje.
Sí.
Le dice que es uno de los principales obstáculos.
Sí.
¿Quién nos iba a decir que era el lenguaje?
Sí.
La primera piedra de nuestro camino.
Yo dediqué 2 años de mi vida, ya siendo una persona de cierta edad, a estudiar muy intensamente filosofía y sobre todo metafísica y temas en relación con la lingüística. Y me quedé bastante sorprendido al caer en la cuenta de lo que es capaz de hacer el mundo de las palabras. O sea, para que os hagamos una idea, las palabras están conectadas con sensaciones, están conectadas con emociones, están conectadas con imágenes, están conectadas con experiencias. De tal manera que cuando nosotros decimos ciertas palabras, se están activando ciertas sensaciones, ciertas experiencias, ciertas emociones. ¿Qué ocurre? Que hay algunas palabras que, de alguna manera, los cajones sensoriales, emocionales y experienciales que abren no traen nada bueno.
Mm.
Por ejemplo, vamos a suponer que yo le dijera a una persona, tú eres una inútil, ¿vale? Entonces, la palabra inútil parece que es una palabra que no tiene nada más. No, pero esa palabra
cala.
En esa persona cala y abre esos cajones donde están acumuladas pues ciertas experiencias, ciertas sensaciones, ciertas emociones a lo largo de su vida, donde, como todo ser humano, tuvo momentos donde no consiguió sacar las cosas adelante. Ya me gustaría encontrar a alguien que todo lo que ha buscado lo ha logrado.
Alguien perfecto.
Entonces se activa todo eso simultáneamente. Uh-huh. Y en ese momento esa persona se ve a sí misma como si fuera inútil, cuando para nada lo es. Entonces, por eso tenemos que ser tan cautos con el uso de las palabras, porque las palabras curan y las palabras enferman. Entonces, el lenguaje tiene un enorme impacto en el ser humano y, de hecho, un gran filósofo austriaco que se llamaba Wittgenstein dijo: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, si yo solo me digo cosas limitantes, si me digo cosas que me empequeñecen, ¿cómo voy a vivir en un mundo grande?
Ay, bueno, es que, doctor, estaríamos analizando esto tanto, porque usted además habla de los hemisferios, pero vamos a ahondar en el propio libro. Yo insisto que es que los libros nos hacen libres. Esto lo decía Vargas Llosa. Y aquí tenemos al doctor Mario Alonso Puig, que nos va a ayudar a transformarnos, ¿no? A encontrarnos a nosotros mismos.
Sí, porque además hacéis referencia al lenguaje. Quizá yo quería preguntarle al doctor, nos falta un poquito de asertividad en muchos casos, porque tocamos esas heridas que llevamos acumuladas, esas heridas de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos traumas que tenemos.
Sí, no hay ser humano que no porte sus heridas. Heridas que muerden y que no porte sus pequeños traumas, aunque sean traumas o microtraumas que de alguna manera atormentan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo mismo que si yo tuviera una herida en la mano y alguien me tocara, aunque fuera suavemente, tendría un acto reflejo de protección. A veces las palabras que utilizamos, la forma de decir las cosas, tocan esas heridas. Por eso lo más importante es que la intención que nos mueva sea siempre ayudar e incluso corregir, pero nunca castigar.
Bien. También hace mucho hincapié en el libro entre la diferencia de persona y personaje. ¿Qué diferencia hay entre la persona y el personaje?
Bueno, esto es una de las distinciones más importantes que he aprendido yo estudiando filosofías antiguas, ¿no? La siguiente, y voy a poner una analogía para que se entienda muy bien. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un papel, soy el actor de una película, estoy haciendo un papel y resulta que el papel que me ha tocado pues no es un papel demasiado bueno, porque me pasa de todo. Tengo todo tipo de desgracias, no me quiere ni el tato, en fin, estoy fatal. Pero digo, yo es que soy así. No, yo estoy siguiendo una narrativa, estoy siguiendo un guión. El problema es que el guión me ha atrapado. Me he olvidado de que soy actor. Y me creo que soy el personaje. Entonces, una de las cosas más importantes es tomar distancia. Cuando tú tomas distancia, que es un fenómeno realmente sorprendente y que implica un entrenamiento, pide un entrenamiento, te das cuenta de que tú estás actuando, pero tú, como actor, eres mucho más que el personaje. Y puedes empezar a pasar página y reescribir tu propia historia. Por eso el pasado no condena a nadie, a menos de que alguien decida que su pasado va a determinar su futuro. Entonces, vivimos atrapados en una narrativa. En un momento determinado de nuestra vida, nos creímos esa historia de que mi papel en la vida es este. Oye, y si ese papel no te está dando ilusión, no te está dando alegría, no te está dando confianza, y tampoco estás ayudando a otras personas a que su vida sea una vida más ilusionante, ¿por qué no cambiar de papel? No, es porque yo soy así. No. Tú te crees que eres así, porque te has creído tu papel. O sea, imaginémonos lo que sería un actor, una actriz, que se ponen sus vestimentas, se pueden actuar, y en un momento determinado se creen que ese papel describe lo que ellos son. Esto es literalmente lo que pasa con el ser humano.
Bueno, nosotros queremos ser autores de nuestra propia vida. Entonces, si lo sabemos, podemos. Esto es una máxima que usted dice. Si ya sabes que puedes hacerlo, ponte en marcha. Es algo que sale en el libro. Ponte en marcha. La audacia, dice usted, que tiene genio, tiene poder, tiene magia. Y más allá de la zona de confort existe un mundo desconocido que nos puede parecer tenebroso porque plantea la posibilidad de encontrarnos con peligros. Pero usted nos dice que adelante. Me gustaría que fuéramos a esas zonas que usted llama de hundimiento para luego salir a flote, porque creo que en esa zona de hundimiento o de breakdown, ahí a lo mejor hemos estado todos en algún momento.
Sí, vamos a ver. Saber no es lo mismo que saber hacer. De lo que se trata primero es de saber y después de saber hacer. Porque yo puedo saber muy bien cómo se hace teóricamente una cirugía de estómago, una cirugía de colon, pero no sé hacerla. ¿Por qué? Porque no tengo experiencia. Entonces, claro, no basta con saber. Hay que querer de verdad. Y uno quiere de verdad cuando se da cuenta de lo que hay en juego. Estamos hablando de que hay en juego temas de salud, temas de energía y vitalidad, temas de prosperidad, temas de relaciones, temas de bienestar y de felicidad. Es que hay mucho más en juego con todo esto de lo que nos imaginamos. Hay mucho más en juego. Voy a poner un ejemplo.
Venga.
Yo durante 26 años practiqué la cirugía general de aparato digestivo. Era fundamental que mis enfermos supieran que ellos tenían recursos para ayudar a la medicina a la hora de resolver su enfermedad. Si ellos realmente no activan esos recursos, esos son los recursos que hemos perdido. Entonces, tienen que querer de verdad ponerse en marcha sabiendo lo que hay en juego. Y luego tienen que creer que es posible. Es que somos seres muy incrédulos ante lo maravilloso, ante lo mágico. Nos parece que esto son utopías, tontunas, que alguien, bueno, pues quiso animarnos. No, la realidad del ser humano es espectacular, es impresionante. Yo he visto en el campo de la medicina cosas alucinantes porque las personas realmente querían de verdad curarse. Querían de verdad salir adelante. Es verdad que no siempre ocurre, pero cuando ocurre es que te deja perplejo. Entonces, tienes que saber y tienes que realmente querer y creer que es posible. Quien dijo que se ponía el universo a nuestro favor fue Goethe. Son palabras de Goethe, ¿no? Y esto es importantísimo porque hay muchas personas que creen que el mundo de la espiritualidad es un mundo ñoño, un mundo incluso coercitivo. No, el mundo de la espiritualidad es darte cuenta de que cuando tú estás realmente comprometido en una mejora personal que ayude también a otros seres humanos, el universo se pone a tu favor. Y empiezan a pasarte cosas que no hay manera de explicar desde la lógica. Y no lo digo porque lo haya leído o porque pretenda convencer a nadie. Es porque, habiéndolo visto, no utilizar este maravilloso micrófono para comentarlo, me parece no actuar como debo de actuar. Y entonces cuando uno sabe que no está solo, que el universo está con él, que el universo está con ella, siempre que tú quieras mejorar, pensando también en los demás. No es mí, para mí, solo para mí, mis necesidades, sino que tu mejora va a favorecer también la vida de los demás. Empiezan a pasarte cosas extraordinarias. Lo ha dicho Goethe, lo ha dicho Einstein, lo han dicho pensadores vamos, que están años luz de lo que puedo yo decir. Y luego lo que tú comentas, Nieves, es muy importante. Cuando salimos de nuestra zona de confort, que es nuestro mundo familiar, es como en la época de la prehistoria, cuando cuando salían de las cuevas. Uh-huh. Oye, claro que te puedes encontrar con un tigre dientes de sable, pero también te puedes encontrar con un montón de oportunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano está llamado a alcanzar su plenitud, y la plenitud nunca la vamos a encontrar dentro de la cueva. Si nos hubiéramos quedado dentro de la cueva, hoy, aquí, en este estudio, no estábamos ninguno. Claro. Entonces, claro, es importantísimo entender que cuando salimos de la zona de confort nos vamos a sentir peor, pero vamos a estar mucho mejor.
Bien. Bueno, yo poco a poco me voy sintiendo mejor. Uh-huh. Espero que los oyentes también.
Ojalá.
Ya hemos dado varios pasos.
Dado varios pasitos para este salir camino de esa zona de confort sin asustarnos demasiado. Usted, doctor, ha pasado más de 30 años intentando comprender por qué nos complicamos tanto las cosas. ¿Cuando nos complicamos tanto las cosas, se las complicamos también a los demás?
Sí. Por supuesto, por supuesto. Que los oyentes que nos escuchen no piensen, Dios mío, me va a costar a mí tanto. No, yo soy una persona que aprende muy lentamente. O sea, que estén confiados en que pueden hacerlo en muchísimo menos tiempo. Ah, por supuesto. Pero esto es tan básico como lo siguiente. Si yo tengo un día de estos difíciles, donde me ha salido todo al revés, donde no me he encontrado con nadie que para mí fuera una persona agradable, no me ha funcionado nada y estoy mal, y llego a casa, ¿cómo pretendo pensar que voy a crear un buen ambiente? Si estoy mal por dentro, intentaré crearlo, pero a nada que un hijo mío haga algo fuera normal, saltaré y diré, ¿por qué he saltado? Porque estoy como una olla a presión. Entonces, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si no tengo paz interior, ¿cómo voy a dar paz interior? Yo puedo dar conocimiento, eso sí, pero en lo que son estados del ser, ¿cómo voy a dar un estado de paz? ¿O voy a transmitirlo si estoy como una moto? Entonces, claro, por eso es tan importante cuidarse para cuidar a otras personas.
Acabamos de entrar en un mundo que estoy segura que los oyentes a las 5:30 de la tarde que están junto a Rosa de Lima le quieren plantear algo que nos va a abrir otro camino. Seguimos dando pasos en este camino del despertar. Así que adelante, Rosa. Aquí tienes a Mario Alonso Puch.
Estamos ahora con Sofía, que me comentaba pues que al final en la vida es inevitable tener épocas de mucho estrés, y uno se va metiendo en esas fases de estrés, y es complicado luego salir. Sofía, cuéntenos un poco su caso y qué le preguntaría a Mario.
Pues mira, mi caso es porque tengo a mi madre que le han diagnosticado Alzheimer, y entonces pues vive conmigo y es una situación que no sé gestionarla, que hay momentos que me desespero o no sé cómo tratarla o cosas de este estilo. He buscado por internet mucha información, pero pues nunca es suficiente, y me angustio muchísimo. Y hay noches que estoy entera sin dormir de pensar qué hago, qué no hago, cómo hago.
Sería un poco preguntarle a Mario cómo gestionar esa situación, porque el día a día no puede cambiar, la realidad es la que es, ¿verdad?
Muchas veces lo que me pasa es que me siento culpable de no hacer las cosas correctamente, o que si hubiera hecho esto en vez de aquello. Entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? ¿Cómo manejar la situación de la familia que no ayuda? ¿Cómo manejar? Porque, bueno, la parte económica pues es el problema menor, pero siempre están los sentimientos y no sé cómo gestionarlos y no sentirme tan mal a pesar de saber que estoy haciendo todo lo que puedo.
Bueno, pues a ver si Mario puede ayudarte un poco con su respuesta. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues aquí está el doctor Mario Alonso Puch, y hay un capítulo que se llama No pierdas tu centro, si caes, cae con estilo. A lo mejor le podría ayudar a esta señora, doctor.
Sí, sí. Vamos a ver. Lo primero es que hay que ser enormemente respetuoso con las situaciones que tienen una gran complejidad. Hoy se sabe perfectamente que las personas que se dedican a cuidar a pues a familiares o otras personas que tienen enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como puede ser el Alzheimer, son personas que tienen niveles muy altos de estrés, ¿vale? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de algo banal y, por tanto, no soy quien para dar una respuesta superficial a un tema de esta profundidad. Ahora sí le diría lo siguiente en base a lo que ella ha dicho. Vamos a ver. Yo creo que nos imaginemos un vaso de agua, ¿vale? Y ese vaso de agua está sobre un mantelito, y el mantelito está seco. Y el vaso de agua está bastante lleno, pero el mantelito sigue seco, hasta que unas sencillas gotas hacen que el mantelito se humedezca. ¿Por qué? Porque el vaso ya no cabe más. Entonces, en el caso de esta mujer que comparte con nosotros su historia, obviamente el vaso está lleno porque la situación es complicada. ¿Por qué el vaso se desborda? Vamos a escuchar exactamente lo que ella ha dicho. Ha hablado de que le cuesta dormir porque no para de darle vueltas a las cosas. Se siente culpable porque no sabe si está haciendo las cosas bien. O sea, está haciendo mal. Se da cuenta de que hay otras personas que podrían ayudar y no ayudan. Esto ya es un proceso donde entra la mente humana. Y eso es lo que hace desbordarse el vaso. Ese es el problema. Una persona como ella, que está dedicando gran parte de su vida a cuidar a otro ser humano en una situación tan complicada como una enfermedad de Alzheimer, lo último que se tendría que sentir es culpable. Lo que se tendría que sentir es tremendamente orgullosa de lo que está haciendo. Pero tenemos este martillo pilón en la cabeza que dice, no haces lo suficiente, tendrías que hacer más. Siempre el deberías, siempre el tendrías, y nunca el reconocer lo que una persona hace. Si esta persona reconociera que en base a la dificultad del problema, en base a sus capacidades como ser humano, que no es una máquina, ni ninguno venimos del planeta Krypton, dijera, mira, yo estoy haciendo lo que puedo. Y a veces lo estoy haciendo sola, sin que otras personas me echen una mano. Lo que tengo es que reconocer lo que estoy haciendo y, por tanto, puedo descansar con la tranquilidad de que lo he hecho. Notaría de una forma muy rápida una mejora en su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque ya no desbordaría el vaso. El vaso seguiría con bastante agua, pero no desbordaría. El problema que nosotros vemos es que es la mente humana con un pensamiento condicionado que no para de decirnos cómo tendríamos que ser, y resulta que nunca somos como tendríamos que ser, el que genera siempre una sensación de insatisfacción que está asociada a un montón de culpa y a un montón de vergüenza. Esta mujer está haciendo algo extraordinario, pero fíjate que ni siquiera su mente le permite descansar, cuando lo que más necesita es descansar, porque en el sueño es cuando el organismo humano se recupera. Tiene un enorme desgaste por atender a esta persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, y por tanto le vendría muy bien dormir. Pues ni siquiera la mente la deja dormir.
Es tremendo.
Entonces,
nivel de exigencia, ¿no?
Es un nivel de exigencia del que ya se habla hace 5.000 años en un libro, La sabiduría hindú, que es el Bhagavad Gita, donde en un discurso, una conversación entre Arjuna y Krishna, están hablando de que el problema está en la mente humana. La mente humana es un caos y tenemos que saber no dominarla, no someterla, sino no permitir sencillamente que dirija nuestra vida en una dirección que no nos está dando para nada lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo lo que le invitaría a esta mujer a hacer y que ella compruebe la eficacia es que antes de irse a acostar, reconozca las cosas que ha hecho por el bien de esta otra señora. Segundo, que se agradezca a sí mismo o agradezca la vida a quien quiera el poderlo haber hecho y que se felicite por lo que ha sido capaz de hacer. Y verá cómo empieza a dormir de una manera diferente.
O sea, es como un contrato con nosotros mismos donde debemos reconocer al final del día que es aquello que aquí tengo yo tres preguntas que deberíamos formularnos. ¿Qué voy a hacer hoy para dar un mayor sentido a mi vida? Esto casi sería, ¿no? Imagino que es al revés para empezar. ¿De qué manera quiero responder a los desafíos que me encuentre? Y tercero, me llenaría de orgullo saber que he sido capaz de. Y luego ya, en la reflexión final, ¿qué he descubierto hoy? qué implicación puede tener en mi vida y en las otras personas y en la de otras personas, y cuál es el primer paso que he de dar para integrar lo aprendido. ¿Nos pone usted a trabajar?
Claro, pero es como Nieves, como esta persona que nos estaba diciendo. O sea, pongo a trabajar porque lo mismo que hay que cuidar, también hay que cuidarse. Y da la sensación de que cuidarse es un gesto de egoísmo, es un gesto de inteligencia. ¿Yo cómo voy a poder cuidar a una persona si no me cuido a mí mismo, si yo no estoy bien? Entonces, claro, muchas veces estas preguntas que comentas nos invitan a una reflexión, pero esta reflexión nos va a llevar a tomar conciencia de cosas frente a las que previamente estábamos ciegos. Claro, si yo no me hago ciertas preguntas, no miraré donde necesito mirar para descubrir aquello que está cubierto.
Seguimos preguntando en la calle qué quieren decirle los ciudadanos que pasan cerca de nuestro micrófono. Vamos a ver con las gestiones de la propia imagen, a ver qué es lo que nos dice Rosa de Lima.
Estamos, Nieves, ahora con otro madrileño, con Manuel, que además me comenta que ya ha leído algún libro anterior de Mario. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, en concreto leí el de Tómate un respiro.
Y bueno, ¿qué te aportó ese libro?
Pues hombre, me aportó una serie de visiones sobre lo que era mi vida emocional que antes no tenía y que me fueron muy, muy prácticas y me siguen siendo, claro.
Bueno, y ahora tenías una pregunta para Mario respecto a cosas que te inquietan a día de hoy.
Pues sí, mira, externamente yo soy una persona así como bastante tranquila, con bastante buen rollo, con lo cual genero confianza pues entre la gente de mi círculo cercano y no tan cercano. De esta manera pues llegan y me cuentan sus cosas, sus problemáticas, sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo tengo mi propia vida interior, mis emociones propias, y tengo una serie de emociones sobrevenidas que muchas veces me desbordan. Entonces, pues de alguna manera, si podía darme algún consejo sobre cómo equilibrar ese conglomerado de emociones que a veces, pues ya digo, que me desborda.
Digamos que proyectas una imagen más de tranquilidad y eso hace que atraigas a gente a que te pregunte que te cuente sus problemas, ¿no? Y quieres ver cómo gestionar todo eso.
Efectivamente.
Bueno, pues efectivamente, como le decía Rosa, tenemos al doctor Mario Alonso Puig, que ha escrito El camino del despertar. Hoy le estamos dedicando esta hora. Pensamos que nos va a hacer crecer como personas. No sé si le puede decir algo en concreto a este caballero.
Pues claro que sí, que le puedo decir cosas a Manuel. Primero, gracias por haber leído mi libro y cuánto me alegro de que te haya sido útil. Segundo tema. Manuel es una persona, obviamente, con una gran sensibilidad hacia el dolor ajeno. Y entonces se convierte en alguien que genera la confianza para poder mostrar la vulnerabilidad. Porque es una persona que no juzga, que lo que quiere es ayudar, que lo que quiere es contribuir. ¿Qué es lo que ocurre? Que él se convierte en receptáculo del mundo emocional de otras personas y posiblemente él no comparte su mundo emocional con nadie. ¿Esto a qué es debido? Esto muchas veces es debido a un condicionamiento mental que de alguna manera nos posiciona en un papel en el que recibir emociones, a veces emociones que nos alteran por dentro, está bien, pero compartir nuestras emociones ya no está bien. Yo lo que le invitaría a Manuel es que con alguna persona de confianza, que cuando tenga esas emociones, que de alguna manera pues a todos nos desequilibran, que tenga la tranquilidad de compartirlo con esa persona. Y si por H o por B esto le es al principio muy desafiante, que sencillamente lo escriba en un diario, que el diario sea un amigo y le diga al diario, a su diario, cómo se siente. Es extraordinario el poder terapéutico que tiene la comunicación. Es difícil de creer lo que una conversación profunda, donde abrimos nuestro corazón, mostramos nuestra vulnerabilidad, sabiendo que la otra persona lo único que quiere es ayudarnos, el poder terapéutico tan brutal que tiene y que llega a ser captado incluso por el material genético. Esto es una cosa que a mí es que me deja pasmado. Cómo hasta a nivel microscópico nuestro organismo está deseando que nos encontremos, que nos apreciemos como seres humanos, que queramos y nos sintamos queridos. Entonces yo es lo que le invitaría, porque va a notar una descarga de un peso que de otra manera llega un momento en el que obviamente tiene un lastre en el corazón que le va a hacer que eso que hace de forma tan extraordinaria, que es escuchar a los demás, ya no escuche de la misma manera.
Estamos aprendiendo a caminar, estamos aprendiendo mucho en esta tarde, gracias al doctor Mario Alonso Puig. Vamos a ir desgranando, es que queda todavía mucho camino, qué suerte tenemos. Le estamos dedicando una hora porque hay mucho que sanar antes de acabar este año.
Hay mucho que sanar y mucho ruido, que yo no sé si nos convendría un poquito de meditación. Sería sí. Fundamental, ¿no?, para elaborar ese camino y salir de nuestra zona de conflicto, por decirlo de alguna manera.
Sí, este es un punto muy importante. Posiblemente por mi formación como médico, por toda mi época, tanto tiempo dedicado a la cirugía y también en temas de investigación, pues tengo una mentalidad muy racional. Entonces, yo ya hacía muchísimos años que había oído hablar de la meditación, del budismo, del zen, pero todo esto se me quedaba como muy lejano, muy un poco extraño. Pero dio la casualidad que yo estaba en un hospital en Boston y enfrente estaba un cardiólogo en la misma universidad que fue la primera persona en el mundo que se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos mayor quietud mental? ¿Afectaría a mis enfermos, afectaría favorablemente a mis enfermos que tienen cardiopatías, problemas de hipertensión arterial, etcétera, etcétera, o no? Y esta persona salió de su zona de confort, salió de Boston, de una estructura universitaria muy reconocida, se fue a los Himalayas y empezó a hacer registros de los monjes en meditación. Y se quedó pasmado al ver lo que sucedía en el cuerpo, pero pasmado. Yo he visto algunas de sus filmaciones que él me enseñó y son realmente alucinantes.
¿Qué le pasó?
Pues, por ejemplo, la capacidad de gobernar partes del cuerpo que la medicina nuestra, la medicina tradicional, tan evolucionada, decía que era imposible gobernar, como la temperatura corporal, como la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que recupera el cuerpo, como la desactivación del sistema nervioso simpático a voluntad, que es el que nos acaba desgastando si está activo demasiado tiempo. Y entonces él empezó una investigación en solitario, que claro, con el tiempo se fue extendiendo, y luego aparecieron otros grandes científicos que de alguna manera empezaron a demostrar que en el momento en el que desaparece, aunque sea durante un poquito, el ruido mental, la jaula de grillos que tenemos en la cabeza, el organismo empieza a estar mejor. Fíjate, el doctor Gerard Benson, cardiólogo, era una persona muy preocupada por la hipertensión arterial. Entonces, enseñó a sus enfermos estas técnicas de meditación, sencillamente pues para que aquietaran su mente y mejoraran su tensión arterial. A él solo le interesaba el tema cardiológico, hasta que sus enfermos empezaron a decirle: doctor Benson, no sabemos si tendrá esto alguna relación o no, pero es que ahora estamos resolviendo situaciones en nuestra vida frente a las cuales estamos previamente atascados. ¿Tendrá algo que ver? Y entonces él empezó a interesarse por el impacto que tiene la meditación en el cerebro. Hoy, por ejemplo, muchos años después, se ha descubierto que hay dos redes neuronales, o sea, dos grupos de redes en el sistema nervioso central. Uno se llama la red neuronal por defecto y otro se llama la red ejecutiva central. Y resulta que cuando estamos atrapados en el ruido mental, estamos en la red neuronal por defecto. Y se ha visto que esta red perjudica la salud, dificulta las relaciones, genera infelicidad, deteriora en todos los sentidos. Mientras que cuando estamos en la red ejecutiva central, mejora la salud, mejoran las relaciones, mejora nuestra eficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la meditación lo que ayuda es a pasar de la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. Por eso hoy en día, en algunas de las universidades y hospitales más prestigiosos del mundo, se enseña no solo a los enfermos, sino a los médicos. En algunos de los centros de investigación más reconocidos del mundo, se enseña a los profesionales que trabajan ahí. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del ruido mental que opera a nivel inconsciente o consciente. Y en el momento en que ese ruido mental se amortigua, nosotros vemos las cosas con más claridad, tenemos más paz interior y tenemos más confianza.
O sea que la clave es el tiempo. Cuanto más tiempo tengamos para estas cosas que usted nos dice, cuidarnos no solamente el cuerpo, sino la mente. Usted dice que si no tenemos tiempo para nuestra salud, pues tendremos que hacer tiempo para la enfermedad. Con lo cual, Es que hay que sacar tiempo sí o sí para nosotros.
Bueno, voy a decir algo que yo creo que va a relajar mucho la tensión, posiblemente porque hay personas que nos estén escuchando dirán, mira Mario, yo ya no tengo tiempo para nada. Entonces tenemos que hacer una distinción que viene del mundo griego antiguo, que es entre Cronos y Kairos.
¿Sí?
Entonces, Cronos es el tiempo medido por el reloj. Hoy estamos en Cronos, una hora, tenemos una hora de tener esta maravillosa conversación. Kairos es tu experiencia del paso del tiempo. Yo estoy convencido que cuando haya pasado la hora, a mí se me habrá pasado esto en un minuto. Y diré, madre mía, pues yo podría estar aquí en una conversación tan larga y tanto tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en el que, aunque tengas solo cinco minutos de Cronos, le pones Kairos, le pones ilusión, le pones confianza de que esos 5 minutos, cuando pones el alma en ellos, cuando te lo tomas en serio, tiene un poder transformador, realmente la sensación es que ha pasado mucho más tiempo por el nivel de eficiencia que tienes. Voy a poner un ejemplo, si me permite.
Claro que sí.
Vamos a ver. Como cirujano general de aparato digestivo, me he visto en situaciones tremendamente complicadas. Roturas de arterias, por úlceras, atentados terroristas, etcétera. Entonces, de repente te encuentras con una situación que lo que te llama es a desbordarte emocionalmente, independiente de la experiencia que tengas. Si en ese momento, aunque sea durante unos pocos segundos, conectas con esa quietud mental, tu claridad a la hora de tomar decisiones, y los que sean del campo de la medicina, del campo de la enfermería, sabrán perfectamente a lo que me refiero, incluso de otros campos creo que pueden conectar, respiras un poquito tranquilo, llegas a ese espacio de serenidad y puedes tomar decisiones con una claridad mental, con una firmeza, con una confianza que previamente no habías tomado. Y han pasado ni siquiera 30 segundos. Según Cronos, son 30 segundos. Según Kairos, tú has estirado el tiempo. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta de que esos pocos segundos tenían un impacto importantísimo en lo que iba a suceder después.
Estaba recordando, también en el mundo del periodismo, también debemos de vez en cuando frenar para luego coger velocidad. Es que es importante frenar.
Claro, claro. Vamos pasar de vueltas y no nos hemos dado cuenta. Yo solo quiero que pensemos en qué le ocurre a un motor de un coche cuando está pasado de vueltas. Se va deteriorando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el frenar está muy mal visto en la sociedad. Parece que quien frena, quien se recupera, quien se relaja, pues es que o no tiene suficiente actividad o lo que hace no es demasiado importante. No es verdad. Yo, por ejemplo, tengo muchísima actividad, yo viajo una barbaridad, yo tengo que buscar mis momentos de calma. Hoy, por ejemplo, en el taxi que me ha traído, yo he estado meditando. Han sido igual 10 o 15 minutos, lo he aprovechado para meditar. Otras veces, antes de una conferencia, pues a lo mejor estoy 5 minutos y busco mis momentos de recuperación. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría mantenerme con el punto de equilibrio que quiero tener para poder transmitir lo que quiero transmitir.
Efectivamente.
Sí, analizando el libro, también podemos decir que sería un tratado de medicina, ¿no? Porque aparecen términos para los que no entendemos del tema, como la microbiota. Me ha llamado la atención que pesa 1.200 gramos, un peso semejante al de nuestro cerebro.
Sí, yo llevo hablando de la microbiota varios años, bastantes años, desde que estudié los descubrimientos del profesor Gershon en la Universidad de Columbia. Vamos a ver, esto es algo totalmente disruptivo en el campo de la medicina. Cuando yo hice mi carrera, 6 años, cuando hice mi especialidad, 6 años, la microbiota, las bacterias en el tubo digestivo, bueno, fundamentalmente servían para producir algunas vitaminas, para reducir la incidencia de un posible cáncer de colon, si se ponían tontas teníamos problemas, pero el tubo digestivo al fin y al cabo era sencillamente un órgano para la digestión. Es decir, absorbíamos lo que el cuerpo necesitaba para funcionar correctamente y el resto lo eliminábamos. Hasta que el profesor Gershon empezó a darse cuenta de cosas bastante sorprendentes. Por ejemplo, la cantidad de neuronas que había en el tubo digestivo. Y se preguntó, ¿por qué hay tanta neurona? ¿Por qué tanta neurona? Estamos hablando de millones y millones de neuronas.
O sea, ¿al intestino lo podemos equiparar al cerebro, por ejemplo?
Lo podemos equiparar a otro cerebro. De hecho, se llama el segundo cerebro o cerebro entérico. Entonces, por eso el capítulo 7 del Camino al Despertar lo he dedicado por completo a explicar cómo funciona el cerebro entérico. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona pueda estar bien si su cerebro entérico no está bien. ¿A qué me refiero? Que cuando el cerebro entérico no está bien, nuestra personalidad no está bien. Hay una relación directa entre cómo está una persona y cómo está su aparato digestivo. Por ejemplo, muchos cuadros de ansiedad y de depresión tienen su origen en lo que se llama un intestino poroso. La entrada de productos tóxicos por el tubo digestivo a la sangre, al encéfalo, la activación del sistema inmune, de lo que es el proceso inflamatorio, inflama el cerebro y esto produce ansiedad y depresión. Por eso hay muchas personas que mejoran de cuadros de ansiedad y depresión cambiando su nutrición, por sorprendente que parezca. Entonces, claro, esto es absolutamente rompedor. Claro, en un libro en el que yo invito a personas sanas y a personas que están haciendo frente a enfermedades a conectar con sus recursos, necesariamente tenía que haber un capítulo extenso donde se explique el papel del cerebro entérico y lo que hay que hacer para cuidarlo.
También le da mucha importancia a dormir y usted habla de la serotonina.
Sí, siempre me apasionaron los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que permiten la comunicación entre las neuronas. Y la serotonina en el cerebro tiene una enorme importancia en los estados de bienestar. Las caídas bruscas de la serotonina están asociadas con lo que llaman los americanos el blues, es decir, como la tristeza vital. Y resulta que la mayor parte de la serotonina, que se pensaba que la producían los núcleos del RAFE, los núcleos RAFE están en el tronco del encéfalo y producen serotonina, resulta que no viene de ahí, resulta que viene del cerebro entérico.
Qué
es decir,
curioso.
Claro, del cerebro entérico. Por eso no ha de extrañarnos que disfrutar de la comida, y mira que tenemos chefs maravillosos en España, tenemos figuras extraordinarias, un Mario Sandoval, Pepa Muñoz, Andoni Aduriz, en fin, Ferran Adrià, en fin, los hermanos Roca. Tenemos gente verdaderamente espectacular. Cuando tú tienes una alimentación agradable, ¿verdad que uno se sienta
sí, ya lo creo.
Se siente bien?
Bueno,
entonces es muy, muy importante tener en cuenta el papel del cerebro entérico en la salud, perdón, la salud mental y emocional de una persona.
Hay una frase que recoge en su libro, en este caso parafrasea a Paolo Coelho, dice: quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Me ha llamado mucho la atención.
Bueno, y a mí también cuando lo leí. A mí también lo leí porque para mí Paolo Coelho tiene, seguro que tiene muchísimas cosas más, pero tiene dos cosas espectaculares. Uno es su obra El alquimista, que es una belleza de metáfora, y otro algunas frases de este nivel, ¿no? Quiéreme cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de amor, el lógico y el ilógico. El amor lógico es, perdón, el amor lógico es yo te quiero si tú me quieres, y el amor ilógico es yo te quiero aunque tú no me quieras. ¿Cuál es el que de verdad sana? El segundo. Claro. El que no es lógico.
También me ha llamado mucho la atención en el capítulo de 6 requisitos para ser más feliz: gestiona tu expresión facial y gestionarás tus emociones.
Sí, esto lo pongo a través de una experiencia que tuve con una paciente que llevaba muchos años con dolor de estómago, vamos, 3 años, y se le quitó en 10 días sonriendo a su jefe, y ella no lo podía entender. Pero eso se entiende hoy en día con la investigación que hay en neurociencias, porque el cerebro, sobre todo dos áreas que son el cíngulo anterior y la ínsula de Ryle, están constantemente leyendo la posición de la cara. Y cuando la posición de la cara, aunque no lo sientas, expresa alegría, felicidad, eso está afectando al tipo de sentimientos y emociones que generamos. Esto es tan brutal que se ha demostrado que incluso meterse un lápiz horizontal entre los dientes, es decir, como forzar una sonrisa, sí, tiene la capacidad de alterar las hormonas, porque el cerebro entiende que esa posición solo es compatible con el estar bien. Entonces, claro, démonos cuenta de que el cuerpo está siendo constantemente leído por el cerebro. Y cuando yo pongo una cara así de pocos amigos, cuando mi tono de voz es un tono serio, cuando tengo el cuerpo caído, esto está siendo leído por el cerebro. Y el cerebro responde en base a lo que lee y dice: chico, con ese cuerpo que tienes, con ese tono tan bajo, con esa cara de tan pocos amigos, las emociones que corresponden, que no son para castigarse, sencillamente para hacer un matching, una correspondencia, son estas. Pues la frustración, la depresión. Fijaos hasta qué punto esto es así, que cuando una persona tiene un cuadro depresivo y se le corrige la postura, automáticamente empieza a sentirse mejor. pero tenderá a volver a la posición previa.
Estamos aprendiendo mucho esta tarde con El Camino del Despertar, publicado en Espasa, gracias al doctor Mario Alonso Puig. Y ya le despedimos tristemente, se nos ha pasado ese cronos, ha sido demasiado rápido. Puedes abrirte, tu oyente, querido oyente, a la posibilidad de que a través de ti lo imposible puede hacerse posible. ¿Puedes abrirte a soltar para poder volar? Recuerda algo, sin vértigo no hay vuelo. Gracias, doctor. Hasta, le iba a decir el próximo libro, no, pero tiene que venir antes.
Yo vendré apasionado, ilusionado y súper agradecido cada vez que me invitéis, porque en pocos sitios se puede estar tan a gusto como aquí.
Amén. Gracias. Y no hemos podido estar nunca tan a gusto como con un invitado tan interesante. Espero que así haya sido para todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias a todos. Terminamos esta segunda hora, pero nos queda una tercera que compartir junto a ustedes.